Así es.
Del Estado.
¿Quién mejor que Claudia para contarnos, ¿no?, esta historia de esto que es un eje estratégico de trabajo hoy y hace un tiempo en la agricultura familiar campesina indígena, que es el registro y formalización, ¿no?, con el cual incluye también la inclusión del sector y, como decía ahí Pablo, en esta época también de pandemia, ¿no?, muy valorado, que se ha intentado también profundizar ese trabajo por la necesidad muchas veces, ¿no?, de también el productor circular como productor y productora, como personas exceptuadas, y poder mejorar esa comercialización y abastecimiento local tan necesario para todos y todas. Así que bueno, damos la bienvenida nuevamente a nuestra compañera Claudia Parpagnoli, quien es una de las referentas en la provincia de Salta para este registro de la agricultura nacional de la agricultura familiar, pero que también incluye hoy ya todo un eje de trabajo, ¿no?, que
es la
inclusión, la formalización del sector campesino indígena.
Así es, y bueno, y tengo la, digamos, la ventaja de ser una histórica en el RENAF. El RENAF surge en el año 2009 por un pedido de los propios productores, ¿no? Los productores deciden que la mejor forma de visibilizarse y de cobrar el peso que tienen en la economía del país, sí, es saber quiénes son, dónde están, qué producen y en qué condiciones lo producen. Entonces el RENAF se ideó entre productores y técnicos. No fue una cosa hecha en un escritorio a espaldas del productor. Ellos participaron de la formulación del registro. Esto desde el año 2009. Ha sufrido un montón de cambios y de ajustes. Los primeros cuestionarios tenían 23 páginas y eran un dolor de cabeza.
Era un censo, claro.
Era prácticamente un censo. Era complicado para los técnicos, para los productores. Es decir, teníamos que pedirle que dedicaran una media jornada de su día de trabajo a sentarse con nosotros y a contestar las preguntas. Pero eso llevó a un conocimiento muy profundo del sector para todos los técnicos, y en la primera época también los productores hacían registros, se capacitaban a productores de las mismas organizaciones y ellos hacían los registros en sus lugares, lo cual era el conocimiento de primera mano de los compañeros, de los que eran vecinos de la comunidad. Entonces era un registro muy creíble. Costó mucho imponerlo, costó mucho en todos lados, empezando por la propia secretaría, hasta que todos los técnicos se hicieron carne de lo importante que era esto, y después de otros estamentos de gobierno, hasta que al final se convierte, y además la ley de agricultura familiar lo dice, es la herramienta privilegiada para verificar la pertenencia al sector. Lo dicen las dos leyes de agricultura familiar, la provincial y la nacional. Entonces, bueno, en todo este tiempo difícil de la pandemia y demás, como decía Miguel, era muy importante estar identificado como productor para poder circular libremente y llevar alimentos. Y además se ideó una forma de seguir registrando, a pesar de las restricciones y del aislamiento. Entonces se hizo una planilla virtual que se puede ejercitar, digamos, se la puede llenar a la distancia. Se le pide al productor, sí, que firme de puño y letra una autorización, o sea, el productor está sabiendo que está dando datos a esa planilla virtual, y esa autorización sí tiene que ir firmada. La puede copiar de puño y letra, no hace falta que le imprima ni nada, pero es la autorización legal para utilizar esos datos virtuales en la misma medida que si fuera un registro presencial. Eso ha permitido que no se detuviera la registración durante este año tan difícil.
Que habrá crecido un montón, pienso, ¿no?
Un montón.
En este tiempo, en este año ya de pandemia que estamos, sí, habrá crecido bastante.
Y además, hay muchos sectores que se van yendo, ¿no es cierto?, de la periferia de las ciudades y vuelven al campo.
Claro.
Y van a ser nuevos productores. No estaban registrados como tal porque hacía mucho tiempo que estaban fuera de su lugar, no estaban haciendo esas tareas, pero ahora vuelven al campo y necesitan identificarse. Entonces, todo eso ha hecho que el registro es como que se aceleró, ¿no? Entonces, se están haciendo muchos registros de esta forma. El cuestionario actual, no se asusten, tiene solo 5 páginas, pero son preguntas muy escogidas para justamente determinar el perfil.
Creo que en el último año casi que fueron como 1,000, ¿no?
Más de 1,000. Van como 1,200 registros en el último año.
Claudia, ahí vos ya teniendo tu trayectoria trabajando sobre todo en el sector y más en el área del RENAF, ahí para los agricultores que están del otro lado escuchándonos, ¿cuál es la importancia de inscribirse de que se registren, de que se acerquen con un técnico, ya sea la SAFI o de otro estamento del Estado que trabaja ahí en la zona, cuál es la importancia que tiene inscribirse en
el RENAF hoy en día?
¿No? Exactamente, bueno, justamente lo que decíamos hace un rato, todos los niveles de, digamos, del Estado Nacional están reconociendo el RENAF como la verificación de la pertenencia al sector. Entonces, cualquier política pública dirigida al sector va a pedir esta inscripción. Recién mencionaban ustedes el plan semillar. Bueno, sí. Para repartir esas semillas tenían que presentar el certificado del RENAF. Uh-huh. Y los que no lo tenían hacían un compromiso de hacerlo en los próximos 2 o 3 meses, de hacer la inscripción en el RENAF. El PROTAL, todos los planes, programas y proyectos que se están estableciendo en este momento piden la inscripción en el RENAF. Y ustedes hablaron hace poquito de una cuestión muy importante, que es la primera línea de créditos específica que el Banco Nación de la Nación Argentina establece para el sector y que pide a una antigüedad en el RENAF de por lo menos 6 meses. Mínimo 6 meses de antigüedad de inscripción en el RENAF. Y aclaramos, ya que estamos, un mínimo de 1 año de inscripción en alguna categoría de monotributo, ya sea monotributo social, A, B, el que fuere, pero exigen la inscripción en AFIP, por lo menos con 1 año de antigüedad. O sea, RENAF 6 meses, AFIP 1 año.
Es una línea de crédito que viene con una política de Estado, podríamos decir, de inclusión financiera. Por ahí sí podemos recordar a los oyentes con lo que fue también la apertura, posibilidad de aperturas de cuentas a través de un convenio RENAF y Banco Nación.
Exactamente. Siguen esa misma línea de, digamos, reconocer a los productores como sujetos de crédito, como sujetos de intercambio bancario. Y el tema es que, cuando esto nos decían en la capacitación, decía Valeria Massa, les aseguro, no es la Valeria Massa que ustedes creen, sí, es otra, pero decía un historial impecable de crédito abre las puertas a nuevos créditos. Uh-huh. Hemos puesto el pie en la puerta entreabierta. Lo mantengamos ahí y cumplamos con todos los requisitos que el banco establece.
De la importancia como sector y motor activo de la economía, ¿no? Porque muchas veces se hablan de las economías formales, informales. Estamos así muy sociabilizados en ese aspecto, ¿no? De decir esta economía tal, esto, ¿no? O sea, reconocer al agricultor familiar es darle un marco también, no solamente el punto de vista de crédito, sino también de normativo, por así decirle, muchas cosas.
Totalmente. Y de considerar los productores, como vos decís, motor de la economía. No son sujetos solo de subsidios. También hay subsidios de ayuda, como decían recién, cuando hay catástrofes.
Hay subsidios para todo, ¿no? Hay gente que acá cree que solamente se le dan a los pequeños productores, pero hay
diversos
sectores para todos los sectores, por eso.
Sabemos,
hay que desmitificar algunas cosas.
Hay grandes empresas de provisión de servicios que están subsidiadas.
Claro, sí.
O sea, no estamos hablando que el subsidio sea... Pero sí que los productores no eran sujetos de crédito. Si iban al banco a pedir un crédito, era tal cantidad de requisitos para empezar, y lo que muchos no tienen, los títulos de la tierra, por ejemplo,
claro.
Este crédito no exige eso. Exige una inscripción en monotributo y una inscripción en RENAF. Y establece ciertos parámetros, ¿no es cierto? Hay hasta un monto máximo de 100.000 pesos por productor, un tiempo máximo para la devolución de 3 años, de 36 meses, lo que tiene es una tasa muy baja, subsidiada, porque del 28% de tasa nominal anual, el FONAGRO, que es un fondo del Ministerio de Agricultura, consigue que esa tasa baje 7 puntos, o sea que en vez del 28 van a pagar el 21%. Y si es una mujer la que jefa de hogar que pide el subsidio, en vez de 7 puntos baja 9 puntos. O sea que va a terminar pagando 19% de tasa nominal anual. Son todas ventajas, es una de las tasas más bajas del mercado, uh-huh, sin duda, que están previstas, digamos, para, a ver, es como una prueba piloto.
Un enfoque de género y equidad, ¿no?
Escuchaba también ahí, enfoque de género. Pero digamos que toda la operatoria es como una prueba piloto. Estamos poniendo a prueba la capacidad crediticia de un sector, uh-huh, que necesita este tipo de ayuda. Hay un montón de herramientas y de insumos y de... Además eso, ¿no? Es para herramientas e insumos, es para capital de trabajo. No es...
Claro, está bueno.
Claro, no es para...
destacable.
hacer instalaciones, ni para pagar energía, ni para pagar otras cosas que no tengan que ver con la producción. Está enfocado a la producción. Como nos decían desde las directivas, no es que el banco va a venir a pedirle factura de todo lo que compren, pero eso sí es una responsabilidad de los técnicos.
Ahí entra a jugar el papel y el rol de los técnicos.
Exactamente, que ese dinero se dirija a donde está pensado que tiene que ir, ¿no es cierto? Para mejorar la producción, para comprar un nuevo reproductor, para hacer un cerco, para poder criar animales separados unos de otros. Es decir, para algo que el productor por sí solo no hubiera podido reunir el dinero para afrontar ese gasto. En ese sentido es clarísimo para qué
sí,
está previsto.
Sí, una inversión muy importante en la agricultura familiar. En muchos territorios se vio, ¿no?, que en esta época de pandemia, lamentablemente por la situación en las ciudades, han vuelto muchas familias, parte de los miembros de la familia, al campo. Y hoy se necesita esa posibilidad, esa presencia del Estado para poder impulsar también, ¿no?, que por ahí otra parte de la familia que no había tenido las herramientas para generar esa inversión, ¿no? Uh-huh. Inicial, muchas veces tan costosa, tan difícil hoy en día, y que realmente esto venga a reconocer, creo, ¿no?, esa también reparación histórica de entender como sujeto de derecho a quienes producimos los alimentos sanos, ¿no?, para el pueblo. Así que eso creo que es muy valioso y viene de la mano también, pensaba recién, con otros convenios, como que también fue muy importante en estos meses, los vimos, el tema con Senasa en relación a la actualización del RENFA, por ejemplo, y muchos otros que la idea es que se sigan generando a través también del RENAF como política pública, ¿no? Así fue con Senasa, ¿no?
Así es. Después en algún momento podemos establecer, pero para que los productores que están escuchando pónganse en contacto con el técnico que tienen más cerca y hagan todas las preguntas que les hagan falta sobre esto. La línea ya está habilitada, la línea de crédito ya está habilitada. Si tienen las condiciones básicas, estas que hablábamos del monotributo y el RENAF, ya pueden acercarse a hablar con el técnico y ver de qué modo se va a canalizar el pedido de este crédito.
Y en las redes sociales también de la Secretaría vamos a estar seguramente
publicando
todos los requisitos referidos a esta línea de crédito que surgió en esta articulación entre la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena junto al Banco Nación.
Y hay que sumar al Ministerio de Producción.
Ministerio de Producción.
El Ministerio de Producción lo que hace es garantizar con un fondo de garantía que se llama FOGAR el 75% del crédito. Está garantizando, por eso el banco, digamos, se anima a dar este paso,
claro,
porque el Estado, desde el Ministerio de Producción, garantiza las tres cuartas partes del crédito.
Bueno, Claudia, nos queda un par de minutitos, pero para ir cerrando, vos como técnica y con tu trayectoria que tenés, como habíamos hablado anteriormente, ¿cuál sería el desafío de los técnicos con esta nueva línea de crédito para vos? ¿Cómo lo ves, digamos?
Bueno, yo creo que tienen que sentarse con el productor y charlar muy seriamente para qué sirve este dinero y ver de la forma que esté mejor canalizado. Hablábamos con Francisco Alonso, compañero también de trabajo, que en algún momento hubo en la Secretaría lo que se llamaban los fondos rotatorios y los técnicos hacían un seguimiento de esos fondos. Hay una planilla, hay como una especie de protocolo del seguimiento y eran fondos que se devolvían y por eso el fondo siempre estaba, se podía volver a repartir porque los productores lo tomaban muy en serio. Entonces ya hay como una gimnasia al respecto, ¿no? Y hay antecedentes de que el productor devuelve el crédito y de que el técnico es un acompañante y lo que hace es verificar que el dinero se emplee bien. No que esté destinado a pagar una deuda o a no sé, becar un viaje de alguien, no, es para la producción, el dinero es para producir.
Así es. Así que bueno, se nos fue el tiempo de la entrevista, la verdad que agradecerte enormemente, Claudia.